This episode sponsored by She's Birdie. You lock the hotel room door, then check it again, and maybe one more time, because even the nicest room can feel unfamiliar at night. That's why She's Birdie created Birdie Box. With She's Birdie, you can bring peace of mind with you. Birdie Box is a portable travel door alarm for hotels, dorms, Airbnbs, and anywhere you stay away from home. Just attach it to the doorframe, switch it on, and if someone opens the door, Birdie Box blasts a loud siren and flashing alarm to alert you and everyone nearby. Because the best part of travel isn't worrying, it's sleeping soundly. Birdie Box from She's Birdie. Locking in peace of mind wherever you stay. For safer, more confident travel, visit she'sbirdie.com. That's S-H-E-S-B-I-R-D-I-E.com.
Hashtag la radio del mundial.
A ver.
Son las bolitas que determinan el destino de México.
Son las bolitas calientes 2. O frías que dice Nacho.
¿Ya bien? Lothar Mateus, México. México-Argentina.
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 ¡Messi otra vez! ¡Messi! ¡México! ¡México! ¡México!
Argentina, México-Argentina, es la némesis.
Rival de Argentina, México. México será el rival de Argentina en Qatar 2022. México.
Para ¿quién ver? Está en el grupo de Argentina?
Mirá, el Tata Martino.
México, rival de Argentina.
Los rivales del Tri. Argentina.
Escuchamos ahora a Gerardo Martino.
Soy argentino, así que, pero no mezclo las cosas. Nací en Argentina y después cuando me toca enfrentarlo, nada, no, por ahí no pasa una cuestión de nacionalismo y lo que voy a querer, como el resto de los muchachos y como el resto de los mexicanos, es tratar de ganar el partido.
Bueno, continuamos en Hashtag la radio del Mundial a través del 1030M, plataformas digitales. En una semana con mucha información, lo hemos platicado. Pero, mi querido Phantom, también hay que hablar de una selección que sin duda alguna es más candidata al título que nunca. ¿Estás de acuerdo que Argentina, hoy por hoy, más allá de los momios y los expertos, sí hay argumentos como para ponerlo en este tridente de selecciones que pueden ser campeones?
¿Tú crees que los que las casas apuestas son burros?
No.
Lo hacen en base a un compendio estadístico muy claro y por eso manejan esos momios. Pero hasta para los videntes dan como el que atinó a las finales, a las dos finales pasadas y al campeón. Ahora da como finalista Argentina frente a Inglaterra y gana Argentina.
Y gana Argentina. Dani Barba, también seguimos platicando contigo. Hoy por hoy, ¿por qué Dani es favorita Argentina? ¿Por qué existen estos argumentos? ¿Por qué? Porque Messi se va, porque hay una gran generación, porque ahora sí parece que tienen esta capacidad, porque la selección argentina, si algo ha tenido, es gran talento individual, pero en el conjunto, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal, Luis Enrique? Phantom, un gusto saludarles. Mira, son diferentes factores, ¿no? Algunos de los que mencionas forman parte de estas aristas que vale la pena ser mencionadas para el por qué es candidateada hoy más que nunca Argentina. Quizás desde el 2002, cuando eran dirigidos por el Loco Bielsa y cuando se quedaron en fase de grupos, no había tanto esta expectativa. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí para la selección de Argentina?
Exacto, bueno, ¿por qué ahora sí?
Tienen una agrupación de muy buenos futbolistas, ¿no? Presente, parte también del futuro y algunos que van a quedar en el pasado muy pronto. Si les parece, vamos a revisar también otros argumentos históricos que avalan el por qué hoy Argentina es candidata. Una Argentina que además ha logrado romper varias rachas, ya pudieron quedar campeones a nivel continental, algo que no habían logrado en Copa América en un muy buen rato. Esta va a ser su 18ª participación mundialista. Experiencia tienen y de sobra. Tienen dos títulos mundiales en el 78 en Argentina y en el 86 en México. Tres subcampeonatos mundiales entre el 30 en 1990 y 2014. ¿Qué quiere decir esto? Es una selección que está acostumbrada a llegar a las instancias finales. Cinco veces finalistas y nombres como Oscar el Cabezón Ruggeri, Javier Mascherano, Diego Armando Maradona, son tan solo unas de las leyendas que han logrado erigir sus nombres como parte de las figuras de todos los tiempos de la selección argentina en Copas del Mundo. Y también hay algunas leyendas vivientes dentro de la selección actual que dirige Lionel Scaloni, siendo por supuesto Lionel Messi, la piedra angular, claro, y con grandes socios como lo pueden ser el Fideo Ángel Di María. Este es el historial en los mundiales de la selección de Argentina.
Es que, Dani, por palmarés, para que vayamos desglosando un poquito, por palmarés, antes de que entremos al tema de las fortalezas, Nacho, obviamente Argentina pues levanta la mano siempre. Ahora, hay momentos en los cuales ha llegado mejor que otros, pero incluso ha habido mundiales, tú por favor ayúdanos a recordar, mundiales en el que quizá era más candidato y de repente no llegaba a cumplir con las expectativas. ¿Tienes algún particular?
Yo creo que se manejó mucho en lo de Brasil cuando Messi estaba en plenitud
2014.
Y se esperaba muchísimo. Y de hecho, tenía que haber sido campeón si hubieran tenido un centro delantero matón. Pero ahí se le ocurrió a Higuaín fallar todas las que falló. Entonces tampoco puedes hacer, no puedes culpar ni a un sistema ni a un técnico cuando fallas las que tuviste.
Pero aparte de 2014, Nacho, ¿alguna otra Copa del Mundo que tú te acuerdes de decir Argentina era la gran favorita y la cajeta?
Yo creo que Argentina siempre que ha sido campeón no ha ido como el gran favorito.
En la polémica del 90.
Pero no era favorita.
No era favorita.
¿Por qué? Porque Maradona estaba lesionado, estaba jugando con un pie. Jugaba infiltrado. Canilla no andaba bien y llegaron a la final, pero no era el favorito. En 90, aunque venía del campeonato del 86. Después en 94, aún con Maradona, no era favorito. Había expectativas en Francia y en
Corea, Japón. ¿Y en España 82 cuando llegaban de ser campeones?
No, porque ahí fue cuando también decepcionó, pero era el inicio de Maradona, pero también el fin de las vacas sagradas que quedaban del 78.
78, correctamente. Cuando, para la gente que nos está viendo en plataformas digitales, vemos justamente aspectos de la selección de Argentina. Ahora sí, Dani Barba, quería nada más tener esta reflexión, este análisis de Nacho, que nos podía ampliar un poco más las posibilidades de Argentina cuando en Copas del Mundo pasadas también podía ser favorito o no. Pero a ver, obviamente en el discurso es muy básico decir, sí, Argentina es favorito, pero vayamos desmenuzando y nos clavemos ahora sí a las fortalezas. ¿Qué fortalezas tiene esta Argentina para ponerle en lo más alto como candidato a la Copa del Mundo para ser campeón?
Digo, ¿qué fortalezas no tiene, no? Es un equipo que tiene una racha sin perder muy, muy grande.
¿Pero ese no es un hándicap?
No, eso es una fortaleza. Esa es una fortaleza, Phantom.
No, pero ¿no le puede jugar en contra?
No, ¿quién le va a jugar en contra? Es un equipo.
No, pregunto.
Yo estoy dando mis razones por el cual creo que es una fortaleza. Creo que es una selección que se ha acostumbrado a ganar, que ha encontrado las formas para ya sea empatar o ganar sus partidos de fútbol. Es un equipo que hace más de 30 duelos no cae. Además, repito, han roto con fantasmas de 28 años sin títulos. No quedaban campeones desde la Copa América del 93. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Copa América en el 2021 en Maracaná contra Brasil y le agregas la finalísima en Wembley contra Italia. Esas son fortalezas. Es un equipo que se ha acostumbrado y que ha desarrollado.
¿Rompió paradigmas, Dani?
Y que rompió paradigmas y logró quitarse de encima un lastre que generación tras generación iba echándoles encima. Porque además, esta misma generación, años antes de ganar la Copa América contra Brasil, ni siquiera llegaron a la final, en donde Brasil queda campeón ante Perú, se acordarán. Entonces sí, ya también habían vivido varios fracasos, varias finales de Copa América que habían perdido, con muchos de estos al grado de que Messi dijo, ¿saben qué? Yo me voy. Reencontraron qué espíritu y camaradería. Tú ves a esta selección y todos se abrazan, todos esperan que llegue el momento.
Ya no es el equipo, los amigos de Messi.
No. Ya Messi también ha logrado ser reconocido por los mismos futbolistas como una especie de figura paternal, pero a la vez un líder. Y de hecho, los invito a que sigan, Luis Enrique, hoy por hoy en una de estas plataformas de streaming. Han sacado un breve documental que va a ir teniendo diferentes espacios. Ahorita hay dos capítulos disponibles en donde te relatan muy bien cómo está viviendo Argentina.
El interior, el vestidor, ¿no?
Y tú lo ves y los jugadores así se expresan. Queremos también ganar mucho por Messi porque somos afortunados de jugar con él y no queríamos quedar con esta cuenta pendiente de que nuestra pulga no pudiera quedar como campeón mínimo de América. Viene la finalísima.
Ahora pregunto algo, Nacho, porque es muy importante lo que dices. ¿Qué tanto también Messi entendió que él tenía también que soltar un poco ese poder que lo tiene por ser Messi. Pero de pronto decían, es que Messi, sus cuates, sus amigos, incluso el entrenador, cuando llega Scaloni, libera un poco esto, como que aglutina. Pero a mí me parece que también Messi fue muy inteligente y entendió que esta etapa de madurez era decir... también yo tengo que soltar un poco.
Es que este también es la edad, porque ya Messi no es el de hace 4 años, no tiene esa explosividad, no se puede llevar a 4 o 5 como antes acostumbraba. También yo creo que como experiencia de cualquier ser humano, ya cuando estás viejito, como yo comprenderé, pues entonces empiezas a querer soltar y a jugar de otra manera. Ya sabes que ya no son todas tus fichas y que ahora necesitas más de ellos que ellos de ti.
Aunque seas Messi.
Sí, aunque seas Messi.
¿No?
Porque ya no eres el mismo.
Porque
cómo lo vea Dani.
Yo creo, Dani, que esa analogía, yo creo que sí es interesante, porque es cierto, es el grupo, el conjunto, individualidades, pero me parece que también Messi ha sido muy inteligente en entender justo que en lo físico y en el momento, el equipo, pese a ser Messi, pesa más al final de cuentas, ¿no?
No, y cómo lo ha rodeado también Lionel Scaloni. Eso te habla de una gran gestión para un técnico que hasta hace unos años era inexperto a nivel de selecciones. Nunca había dirigido ni siquiera un equipo antes de dirigir a la selección argentina de fútbol. Y de hecho, si nos enfocamos únicamente en Messi con Argentina y sus números, este hombre tiene 2 récords. Es el máximo goleador en la historia de la selección argentina y es el hombre con más participaciones también con selección mayor. Más de 85 goles y la cuenta sigue en aumento partido a partido.
The most important back-to-school essential for your college girl is the one no one's talking about. And right now, at She's Birdie, it's buy 2, get 1 free. The packing lists are full of shower caddies and mattress toppers, but they leave off the one thing built to help her stay safe walking across campus after dark. It's Birdie 3.0, a rechargeable personal safety alarm small enough to live on her keychain or backpack and cute enough to carry anywhere. One pull of the top pin activates a 130-decibel siren that brings all eyes on her. No aiming, no buttons, no training. Just one instinctive pull, even with shaking hands. A dedicated on-off switch means it's always ready, but never going off between classes. Head to shesbirdie.com and stock up for everyone heading back to school with our limited time buy 2, get 1 free sale. That's shesbirdie.com.
Para la pulga. Tiene ya, como les decía, 3 títulos. Uno que fue a nivel sub-23 con la selección olímpica en el año 2008 allá en Beijing. Y después vendría una larga espera de 13 años. Para
pero larguísima, ¿eh?
13 larguísima. Años. Luis Enrique, más de una década.
Sí.
Pues ganó lo que no pudo ganar Maradona.
Era una frustración constante. Incluso, ¿cuántas veces se retiró Messi de la selección?
Una.
¿Dos mínima? Una como que fue entre que sí que no y la otra, incluso hasta te acuerdas que hicieron una campaña para que regresara, Nacho.
Sí, y que fue después de perder la segunda Copa América contra Chile, ¿se acordarán?
Que dijo, yo ya no aguanto esto porque era el villano, era el que siempre le pegaban, era también el que recaía toda la responsabilidad de ser el más talentoso. Messi llegó a tirar ya, a aventar el saco y decir, yo no puedo más. Por eso, cuando vemos los números y la historia de lo que es Messi con la selección, llama la atención 2021-2022, lo que tuvo que esperar la pulga.
Pero es que al final de cuentas cargaba esa responsabilidad y pensaba que Messi tenía que hacer todo. Pues, ¿qué más podía hacer? Con los servicios que metió en la final de la Copa del Mundo y que tu delantero las falle.
Lo del Pipita fue...
No.
En Brasil...
Fue grotesco.
Ahí me tocó estar justamente en el estadio, del lado de la portería, donde parecía que iban a caer los goles del Pipita y veías a toda la gente argentina y era una frustración. Y ya cuando viene el gol de Götze al final y bueno, ya ese el acabose. Bueno, a ver, me han pintado muy bonito a la selección de Argentina, las fortalezas. Debe de tener alguna debilidad, ¿no, Dani?
Pues tiene algunas. A ver, dentro de las fortalezas nos faltó mencionar más desde lo futbolístico 2 temas que son muy importantes de esta selección en el tema fortalezas. Uno, la posesión de pelota que tienen. Durante toda la eliminatoria de Conmebol, el equipo que mayor posesión de pelota tuvo y con tiempo efectivo fue Argentina con un 58% ya global de la posesión. Es decir, no hubo un equipo que tratara mejor la pelota en el cono sur que ellos. Esa también es otra de las fortalezas que le veo a este equipo. Y además, la última fortaleza, jugadores que militan en el fútbol de élite. En una Copa del Mundo, cuando vienen los verdaderos cates, los verdaderos rounds de campeonato, como dirían en términos pugilísticos, estos futbolistas van a saber cómo comportarse porque es el día a día. ¿Cuál puede ser una debilidad? un DT sin experiencia mundialista. Y otra incógnita, ¿cómo se va a comportar Argentina, mi querido Phantom, mi querido Luis Enrique, ante un resultado parcialmente negativo? Porque no es algo que esté acostumbrada esta selección.
Ante la adversidad, de acuerdo.
Exactamente, la adversidad muchas veces te nubla y no sabes cómo comportarte. ¿Por qué? Porque no tienes este hábito de ser un equipo que sepa sufrir. Creo que esa puede ser una debilidad para la selección argentina, que quizás cuando llegue el momento de sufrimiento ya pueda ser muy tarde. Y por último, Nacho, ¿sí? Es un equipo que como trata de robarte, perdón, Phantom, rápido antes de que se me vaya la idea, como es un equipo que trata de recuperar muy rápido la pelota en la presión tras pérdida, si no te quitan el balón en tu campo, ojo, que esta selección argentina tiene centrales no tan rápidos. Esa puede ser una debilidad. Otamendi y el Cuti Romero no son precisamente los más rápidos. El Cuti Romero...
Sí, en espacio abierto...
Otamendi es un... Es un cheque al portador, no sabes si lo vas a cobrar o no.
Sí. Buscar los espacios abiertos. Esa puede ser una de las claves para que los rivales puedan lastimar a esta selección argentina.
Mira, yo, independientemente de las debilidades, de esta falta de experiencia, los resultados negativos, para mí tienen algo que hizo muy bien Argentina: apelar a la experiencia de César Luis Menotti como director de selecciones nacionales. Porque no está para decirle a Scaloni cómo vas a jugar con un 4-4-2, cómo vas a presionar. Pero es el hombre que está atrás para platicar en el 1-1 con el jugador. Mira, ahí me pasó, fracasé en Argentina, fracasé en el Barcelona. En manejar esos tiempos con los jugadores, con el propio Scaloni, ese fue un gran acierto. En México... ¿Quién te va a hablar?
No, nadie. ¿Ordiales? No, bueno, Ordiales, que nada más que te diga cómo no lo dejaron entrar al vestidor de Cruz Azul.
Y otra cosa ya, antes de despedirme, Luis Enrique.
Para seguir así.
Esto que menciona el Phantom es bien importante. Ok, técnico poco experimentado, pero ¿quién te cobija atrás? Y además...
No, bueno, es un tipo con una gran experiencia.
El Ratón Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel. Todos, incluido Scaloni, saben lo que es jugar Copas del Mundo y vestir la camiseta de la selección argentina.
Para que sigamos avanzando, yo también pondría que lo que puede pesar en algún momento ante la adversidad también es esa calidad de favorito. Con tantos partidos invictos, luego llegar a la Copa del Mundo y quizá encontrarte con pared puede ser contraproducente. A ver, veamos cómo juega Argentina antes de que te vayas, Dani Barba. ¿Cómo juega Argentina? Tenemos el gráfico que ha preparado la producción. Un equipo que ya lo decías, Dani, que va, presiona, trata de robar, achica, y ahí está un once que es interesante. Recordemos, para la gente que está recién escuchando hashtag la radio del Mundial, estamos hablando nada más y nada menos que de la poderosa Argentina, que va a ser rival de la selección mexicana. Dios nos agarre confesados, Dani.
Sí, el segundo partido contra la selección de Argentina va a ser parte del proceso de México allá en Qatar. Tienen al Dibu Martínez, gran descubrimiento, un hombre que tuvo que picar piedra y que encontró en el fútbol inglés esa casa, esa guarida, en donde después de estar desapercibido durante 10 años, un día debuta con el Arsenal, se afianza la titularidad en el Arsenal, lo convocan a la selección argentina, le da COVID a Franco Armani y el Dibu Martínez fue pilar para que Argentina fuera campeón de América y ahí se va a quedar como el titular. Los dos centrales que les decía, Otamendi, uno de los capitanes, y el Cuti Romero, defensa central del Tottenham. Por la izquierda, Tagliafico, que Tagliafico y Acuña están peleando por ser el lateral por la izquierda. Por la derecha está Nahuel Molina, elemento del Udinese. Esa es la línea de cuatro. Argentina que juega 1-4-3-3, naturalmente, nominalmente esa es la formación, el once tipo de Lionel Scaloni, con Paredes, Lo Celso y De Paul en el medio terreno. Tres hombres de un muy buen pie. Paredes, que ya lo conocíamos en el PSG, que ahora juega en la Juventus. De Paul, ni se diga, un jugadorazo formado también. Lo Celso, un hombre que tiene talento para aventar. Estos tres son los que surten juego.
Son los perros ahí, ¿eh?
A Messi y a Lautaro Martínez.
Los perros. Es que saben apretar. O sea, no nada más saben con la pelota.
Tienen técnica, pero saben morder.
Pero saben morder y aprietan. Son muy inteligentes para lectura de juego.
Y esos tres mediocampistas, esa etiqueta de perros que les pusiste en el mejor sentido de la palabra,
sí, claro,
perfecto. Porque tienen un desgaste, un fuelle físico. Estos hombres te corren la legua. ¿Y qué te permite que el desgaste lo haga de la media cancha? Que Messi, que Di María tomen aire. Que estos dos, que son agitadores también, puedan tener calma. Di María, ojo, ha logrado marcar gol en la finalísima, ha logrado...
Que no se nos lesione, Dani, nada más.
América. Y si llega sano,
porque luego
si
tiene piernas sano, de cristal.
El fideo
en lo que seguimos platicando, a ver, alineación alternativa, porque tiene hasta para hacer 2-3 selecciones Argentina, ¿eh?
El 4-2-3.
En lugar de Paredes, no, no bueno,
sin problema, puede hacer 2 selecciones competitivas, a ver.
Y sin problema.
Porque a ver, producción, ayúdenos.
A uno de los 3 elementos del medio campo y meter a uno más creativo, como puede ser Alexis McAllister. Este McAllister, que hoy en día juega con el Brighton and Hove Albion, uno de los equipos sensación de la Premier League, que de hecho era dirigido por Graham Potter, y ahora Graham Potter es el director técnico del Chelsea. En esta variante del 4-2-3-1 no le vamos a cambiar a los del fondo. ¿Qué se va a modificar? Normalmente se utilizan 2 contenciones, sí. Lo Celso y De Paul. Sacrificas a Paredes y dejas a McAllister como este 10, a Di María abierto por un lado, a Messi por el otro, y tienes a tu punta que sigue siendo Lautaro
Martínez. Que es una formación en teoría, Dani, menos ofensiva, pero me parece que también es muy peligrosa. O sea, quizá la necesidad es que puede encontrar Scaloni, Nacho, la otra 4-3-3 lo ves y presiona, asfixia al rival. Pero esta también tiene un sentido muy interesante.
Esta es, para mí se me hace más dinámica. ¿Por qué? Porque Paredes es un 5 clavado, es un contención clavado que no se sale de ahí. Y aquí, al jugar con esos 2 contenciones, que no son contenciones clavados, que no van, aunque son, no es lo mismo apretar por un costado que apretar como un doble contención, tienen la virtud de que tienen salida, que son jugadores que están acostumbrados a ir al frente. Y al ir al frente y partiendo de una posición de contención, siempre vas a estar de frente al marco. ¿No?
Y eso
te ayuda mucho porque generalmente cuando colocas a un jugador ofensivo más adelante, recibe de espaldas, tiene que darse la vuelta, tienes que apoyar. 2 jugadores, como me pone aquí, los Sergio y De Paul, les permite siempre estar de frente al marco en una posición donde nadie los va a marcar, porque ¿quién los va a apretar ahí? El 9. El 8, el 7 del equipo rival.
Las 2 alineaciones son realmente de temer, y es con lo que se va a encontrar la selección mexicana en el Mundial de Qatar, el segundo partido. El debut, lo recordemos, es contra Polonia, que ahí es donde se van a jugar las canicas, y Argentina tratar de rascarle algo que, a mi punto de vista, va a ser muy, pero muy complicado. Dani Barba, muchas gracias por ilustrarnos, por compartir esto. Hashtag la radio del Mundial. Te dejamos y hacemos contacto en la próxima edición.
Abrazo, vamos. Abrazo fuerte, compañeros. Y solamente recordar que el partido entre México y Argentina es el que más solicitud de venta de boletaje ha tenido. Nunca 2 aficiones tan pasionales se habían encontrado en un partido de fase regular, quizás en los últimos 2 mundiales.
Y parece que...
2006.
No, exacto. Y parece que nos van a dar violonchelo. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Hashtag la radio del Mundial.
Somos Hashtag la radio del Mundial.